¿Cómo es posible que un solo prisionero religioso obligue al Imperio Romano a desplegar 600 soldados fuertemente armados en mitad de la noche? Para trasladarlo de una ciudad a otra, dijo.
Es una barbaridad, la verdad.
O sea, esa es la clase de detalle que, no sé, normalmente pasamos por alto cuando pensamos en textos antiguos o relatos históricos del primer siglo.
Totalmente. Solemos imaginarnos las típicas escenas solemnes, mártires estoicos frente a los emperadores o, bueno, discursos súper grandilocuentes que parecen sacados de un museo.
Exacto. Pero, claro, cuando te pones a rascar y a mirar los detalles operativos de la época, la imagen cambia por completo.
Sí, sí, sí. Es que de repente esa pintura al óleo, así tan estática, se convierte en algo que parece el guión de un thriller político y militar moderno.
Y precisamente por eso, en nuestra inmersión a fondo de hoy, queremos desgranar toda esta red de intrigas. Nos vamos a basar en las notas exhaustivas y el análisis del Dr. Craig Keener sobre un tramo muy, muy específico del libro de los hechos, concretamente los capítulos 23 al 26.
Y fíjate que la historia que tenemos sobre la mesa está plagada de maniobras legales turbias, intentos de asesinato, corrupción gubernamental a una escala tremenda.
Madre mía, es que ya está escándalos de la realeza que, vamos, la prensa del corazón de hoy envidiaría.
Ya ves. Es una narrativa de supervivencia pura y dura.
Por eso, nuestra misión en este recorrido no es dar una clase de teología, ni mucho menos. Lo que queremos es entender cómo un hombre, el apóstol Pablo, logró navegar por un sistema legal abrumadoramente complejo y corrupto.
Y lo fascinante aquí es que no lo hace esperando un milagro del cielo, sin más.
¿Qué va, qué va?
Lo hace utilizando lagunas jurídicas, una brillantez retórica espectacular y un conocimiento profundísimo de las fracturas políticas de su época. Es una clase magistral sobre cómo sobrevivir en los tribunales cuando todo el mundo, desde el juez hasta el gobernador, pues tiene un precio.
Totalmente. Y para quienes nos escuchan, si queremos entender la maquinaria del Imperio Romano, primero hay que ver qué ocurre cuando chocan de frente la ley religiosa local y la burocracia militar. Vale, vamos a desgranar esto estableciendo el escenario en Jerusalén.
Una ciudad que estaba básicamente al borde del motín.
Exacto. Ahí tenemos al tribuno romano Claudio Lisias. Él está a cargo de la seguridad desde la fortaleza Antonia, que era como este punto clave que dominaba visualmente la zona del templo.
Sí, desde arriba lo controlaban todo.
Pues Lisias no entiende absolutamente nada de lo que está pasando con este prisionero judío al que acaba de rescatar de ser linchado. O sea, está perdidísimo.
Claro, y Lisias es ante todo un militar pragmático. Él necesita rellenar un informe.
Claro, la burocracia romana.
Exacto, necesita un cargo que encaje en el código penal, algo como sedición o alteración del orden público. Así que convoca al Sanedrín, el Consejo Supremo, esperando que le den respuestas claras.
Y lo que se encuentra es un caos monumental.
Un caos absoluto. Al frente de este consejo está el sumo sacerdote Ananías. Y históricamente sabemos por otras fuentes que Ananías era una figura profundamente corrupta.
Muy, muy oscura, sí.
Era conocido por robar los diezmos de los sacerdotes inferiores y, bueno, usaba la violencia constantemente para mantener su poder.
Era tan odiado por las facciones revolucionarias de su propio pueblo que años más tarde fue de los primeros en caer cuando estalló la guerra.
Así que imagínate, la tensión en esa sala se podía cortar con un cuchillo antes incluso de que empezaran a hablar.
Y, de hecho, esa tensión estalla con violencia física en el minuto uno. O sea, Pablo empieza a hablar diciendo que tiene la conciencia tranquila y Ananías, sin pensarlo, ordena a los que están cerca que le golpeen en la boca.
Que hay que entender el contexto de esto.
Claro.
En la antigüedad, un golpe en la mejilla o en la boca en un tribunal no buscaba romperle la mandíbula al acusado.
Era humillación pura.
Eso es. Era el insulto supremo. Y desde el punto de vista legal, una violación flagrante de la ética judicial.
Es que es fuertísimo. Es como si, imaginemos, en un juicio actual el juez le dice al alguacil que le cruce la cara al acusado antes de empezar.
Qué locura, ¿verdad? Y fíjate, golpear a un acusado que ni siquiera ha sido juzgado era un delito sancionado económicamente en muchas leyes antiguas. Operaban bajo estas variaciones de la Lex Talionis, la ley del talión.
No sea que te tocaba pagar una multa.
Claro, había tarifas muy específicas que el agresor debía pagar por abofetear a alguien, porque se consideraba una agresión al honor, no solo al cuerpo.
¡Qué hipocresía por parte del máximo juez!
Deslegitimaba todo el proceso allí mismo.
Y frente a esto, la reacción de Pablo es brillante. O sea, no pone la otra mejilla de forma sumisa en ese momento. le responde citando el capítulo 13 de Ezequiel y le llama pared blanqueada.
Una metáfora increíble.
Sí, le está diciendo, a ver, eres una fachada impecable por fuera, pero por dentro solo sirves para ocultar podredumbre y corrupción.
Le llama delincuente su cara, usando las escrituras.
Eso es. Y claro, los que están allí se escandalizan y le dicen, oye, que has insultado al sumo sacerdote. Y Pablo se excusa diciendo, oh, hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote.
Y aquí hay un debate que ha durado siglos.
El de si realmente no lo reconoció.
Ese mismo. Hay una teoría que dice que Pablo tenía una deficiencia visual gravísima. Se basan en una lectura súper forzada de la carta a los Gálatas, donde Pablo dice algo como que se habrían arrancado los ojos para dárselos a él.
A mí eso siempre me ha sonado rarísimo como diagnóstico médico.
Es que no lo es. O sea, yo diría que es obvio. Quienes defienden esto lo toman como algo literal. Pero esa frase de los ojos era una figura retórica comunísima.
Para mostrar afecto extremo, ¿no?
Claro, disposición al sacrificio por un ser querido, no un informe del oculista.
Ya, ya.
La explicación que encaja muchísimo mejor con la inteligencia de Pablo es que fue puro sarcasmo.
O sea, ¿se estaba tirando un farol?
Totalmente. Además, piensa que Ananías probablemente no llevaba sus vestiduras oficiales, su regalía, porque no estaba oficiando en el templo, sino en una reunión rápida convocada por un militar romano.
O sea, Pablo sabe de sobra quién manda ahí, por cuándo están sentados y quién da las órdenes.
Pero usa la excusa técnica de las vestiduras para no retractarse de su insulto. Cumple con la ley judía de no maldecir a un gobernante, pero le deja el recado.
Es de una agilidad mental tremenda. Y aquí es donde la estrategia de Pablo sube de nivel, porque ve que ahí no va a tener un juicio justo ni de broma, y decide dinamitar la sala.
La lía parda.
Exacto. Grita, soy fariseo y me están juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos.
Es un movimiento político de manual.
Es como si un político hoy en día, viéndose acorralado en un debate, lanza de repente un tema súper polarizador para que la oposición se pelee entre sí.
Claro, es que el Sanedrín estaba profundamente dividido. Por un lado, los saduceos, que eran la élite aristocrática y no creían en la resurrección ni en ángeles, y por otro, los fariseos, que sí apoyaban todo esto y tenían más arrastre popular.
Aunque fuera minoría en la sala.
Eso es. Así que, al decir que le juzgan por la resurrección, los fariseos tienen que defenderle por principios.
Y se montó el Belén.
Se empiezan a pelear con tanta violencia que los soldados romanos tienen que bajar a sacar a Pablo para que no lo despedacen, literalmente.
Madre mía. Y Lisias mirándolo todo desde el balcón, imagino, pensando que esta gente está loca.
Pero fíjate en la victoria táctica de Pablo aquí.
A ver.
Lisias confirma visualmente que no hay ninguna trama política contra Roma. Que todo esto es una bronca religiosa interna.
Claro. Y eso es lo que Pablo necesitaba que constara en el acta romana, para salvar el pellejo.
Exactamente.
Pero bueno, humillar a las élites en su propia casa siempre trae cola. El caos es tan grande que un grupo extremista decide que la vía legal ha fracasado y toman la justicia por su mano.
Y aquí entramos en el terreno del thriller.
Total. Más de 40 jóvenes nacionalistas hacen un juramento suicida de no comer ni beber hasta asesinar a Pablo.
Aunque, haciendo un paréntesis sobre esto, al revisar las fuentes, hay un detalle súper curioso sobre estos votos extremos.
Cuéntame.
No es que fueran a morirse de hambre si fallaban. El sistema tenía, digamos, sus propias válvulas de escape.
¿Ah, sí? ¿Había letra pequeña en el juramento?
Sí, sí, sí. Un rabino podía anular el juramento argumentando que las condiciones habían cambiado por fuerza mayor.
Vaya, así que la piedad extrema también tenía sus lagunas legales.
Totalmente. Pero el peligro táctico para Pablo era letal, ¿eh? El plan era pedirle a Lisias que bajara a Pablo de nuevo al Sanedrín por un camino muy estrecho, de apenas unos 400 metros, y emboscarlo ahí.
O sea, atacar una escolta romana armada en pleno centro urbano. Una locura.
Asumían que habría bajas propias, pero querían matar a Pablo en la confusión.
Menos mal que en las ciudades antiguas los secretos volaban. El sobrino de Pablo se entera.
Las filtraciones eran el pan de cada día.
Y encima consigue llegar a Lisias, porque los prisioneros dependían de sus familias para comer. Entonces le cuenta el complot y la reacción de Lisias me parece sinceramente la cosa más exagerada de la historia militar.
A ver, es un despliegue importante, sí.
Importante no. Manda 480 soldados de infantería y 120 de caballería, 600 tíos, casi una cohorte entera marchando de noche cuesta abajo hasta Antípatris.
Entre 50 y 70 kilómetros de marcha forzada.
Y yo aquí tengo que hacer de abogado del diablo. No es un despliegue logístico absurdo para proteger a un solo líder religioso. O sea, ¿por qué le importa tanto a Lisias?
Bueno, si conectamos esto con el panorama general de lo que pasaba en Judea, tiene todo el sentido.
¿En serio?
Lisias no hace esto por empatía hacia Pablo, ni mucho menos. Lo hace por miedo a su propio entorno operativo. La provincia estaba sufriendo una escalada de violencia insostenible.
Claro, estaban los sicarios por ahí.
Exacto. Los nacionalistas que usaban dagas ocultas entre la multitud. Y para colmo, la propia administración de Roma, con el gobernador Félix a la cabeza, era tan corrupta que liberaban a bandidos por sobornos.
Ah, o sea que la impunidad estaba por las nubes.
Claro, Lisias sabía que si enviaba a Pablo con una escolta normal de, no sé, 20 hombres, se arriesgaba una emboscada.
Y si perdía tropas, se le caía el pelo.
Perder a un ciudadano romano y a sus hombres le costaría la carrera o la vida. Los 600 soldados son pura disuasión. Un mensaje de que ni se les ocurra intentar nada.
Y para rematar la jugada de salvar su carrera, Lisias manda una carta oficial al gobernador Félix. Es un documento que es, vamos, oro puro para entender la burocracia antigua.
Se lava las manos de una manera espectacular.
Total. Omite convenientemente el pequeñísimo detalle de que casi flagela a un ciudadano romano sin juicio. Y en su lugar se pone las medallas diciendo que lo rescató al enterarse de su ciudadanía.
Es que el cinismo es brillante.
Le pasa el marrón administrativamente hablando.
Pero a la vez, esa carta es el escudo legal perfecto para Pablo.
Claro, porque certifica que no hay cargos capitales.
Roma documenta oficialmente que no es un problema político.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Pablo llega a Cesarea y se enfrenta al gobernador Félix.
El choque entre la retórica clásica y la avaricia más sucia.
Llega el abogado acusador de Jerusalén, un tal Tértulo, y empieza con un peloteo tremendo, alabando la paz que Félix ha traído a la región.
Una mentira como una catedral, porque el país estaba al borde de la guerra civil por su culpa.
Pablo, en cambio, cuando le toca hablar, usa una retórica magistral. Hace un exordio, una introducción, súper sobria. Y luego desmonta los cargos.
La estructura que usa es de manual.
Les dice, oigan, llegué hace 12 días. No me da tiempo a montar una rebelión provincial en 12 días.
Imposible logísticamente.
Y luego lanza el golpe maestro. Señala a los que no están en el tribunal.
Ah, los testigos originales de Asia.
Exacto. Es como jugar al póker con las apuestas altísimas. Y Pablo les pide que enseñen las cartas, porque sabe que se están tirando un farol. No hay testigos.
Y según el derecho procesal romano, esto era definitivo.
Por el tema de la carga de la prueba.
Eso es. En el sistema que usaban, la carga de la prueba era de quien acusaba, no del Estado. Si tú acusabas y no traías testigos, el caso se caía.
No te podías inventar los cargos y ya está.
No, y es que peor aún, había un concepto legal llamado calumnia.
Suena a lo que tenemos hoy.
Parecido, pero muy serio. Si abandonabas un caso o la acusación era frívola, el acusador podía ser castigado severamente. Al decir dónde están mis acusadores, Pablo expone un vacío legal que destroza el caso de Tértulo.
Y encima, Pablo confiesa voluntariamente cosas que no son delito. Dice que cree en la resurrección, lo cual vuelve a aislar a los saduceos y le da mucha credibilidad.
Se gana la audiencia.
Y hablando de la audiencia, tenemos que hablar de Félix y su esposa Drusila, porque esto es un culebrón.
Madre mía, la pareja del año.
Para empezar, Félix era un antiguo esclavo de la madre del emperador que había llegado a gobernador por los contactos de su hermano, un trepa de manual, y Drusila era hermana del rey Agripa II.
Y el escándalo de cómo se casaron es de película.
Félix usó a un mago chipriota para seducirla y que dejara a su marido legítimo.
Todo muy moral y muy legal, sí.
Por eso, cuando Pablo tiene audiencias privadas con ellos y les habla de, fíjate, justicia y dominio propio, a Félix le entra el pánico.
Lógico. Tienes a un gobernador corrupto y a una princesa envuelta en un escándalo sexual, escuchando a un prisionero hablar de la ética moral y de no controlarse.
Le estaba dando un repaso monumental.
Pablo estaba tocando su propia culpa política y personal en la herida.
Pero claro, el pánico moral de Félix no fue mayor que su avaricia. Así que mantiene a Pablo retenido en un arresto domiciliario cómodo, básicamente esperando que le suelte un soborno.
Algo súper habitual en la época.
Y de paso, como Félix estaba siendo investigado por Roma por su desastrosa gestión, le hacía un favor a los líderes judíos, dejándolo encerrado, a ver si así no testificaban contra él.
Todo por salvar el asiento.
Pero finalmente destituyen a Félix y entra un nuevo gobernador, Festo. Y este pobre hereda el expediente de Pablo lleno de polvo.
Y Festo parece ser de otra pasta, más pragmático.
Sí. Los de Jerusalén intentan aprovechar el cambio de jefe para pedir que manden a Pablo allí, obviamente para tenderle otra emboscada por el camino. Y Festo dude, porque quiere caerles bien. Y en ese momento, Pablo toma la decisión más bestia de toda su vida legal.
Y tanto, pronuncia las palabras mágicas.
Apela al César, que, corrígeme si me equivoco, era un movimiento súper irregular antes de estar condenado, ¿no?
Completamente. Normalmente uno apelaba después de un veredicto. Pero Pablo sabe que si pisa a Jerusalén, está muerto.
Y yo creo que Festo y su consejo respiraron aliviados, la verdad.
Totalmente. Dijeron, uff, nos quitamos este campo de minas de encima.
Claro, no ofenden a los judíos soltándolo y no matan a un ciudadano romano sin motivo. Roma, te toca.
Pero el problema de Festo ahora es redactar el informe. ¿Qué le dices al emperador que ha hecho este hombre?
O sea, necesitas un cargo concreto.
Claro, no puedes enviarlo y decir, es que discutían sobre la resurrección. Y ahí es cuando le viene genial la visita del rey Agripa y su hermana Bernice.
Otra que tal baila. Bernice es una figura histórica rodeadísima de rumores oscuros.
Tela con Bernice.
El poeta romano Juvenal llegó a mencionar rumores de incesto entre ella y su hermano Agripa.
¡Qué barbaridad!
Y la cosa no acaba ahí. Años más tarde tuvo un romance súper escandaloso con el general romano Tito, que fue quien destruyó el templo.
El futuro emperador, ni más ni menos.
Le prometió casarse con ella y hacerla emperatriz. Pero cuando ella fue a Roma, la corte imperial la rechazó de plano por ser judía, y Tito tuvo que repudiarla. Un drama histórico.
Pues frente a esta realeza decadente, Pablo da su defensa final. Y aquí el tono cambia radicalmente respecto a lo de Félix.
Ya no usa lenguaje de abogado, ¿verdad?
Exacto. Se da cuenta de que Agripa es un rey muy educado en la cultura helenística, así que Pablo despliega una retórica mucho más filosófica.
Utiliza un lenguaje de la literatura clásica que es brillante. Usa esa expresión de dar coces contra los aguijones.
Que suena totalmente a Eurípides, a las Bacantes.
Y luego usa un modismo antiguo para decir que todo lo de Jesús es de dominio público. Que estas cosas no se han hecho en un rincón.
Como diciendo, no somos un culto secreto, todo el mundo lo sabe.
Y Festo, que es un romano práctico, no aguanta más y le interrumpe a gritos. Le dice que el mucho saber le ha vuelto loco.
Es que, claro, hay un abismo cultural gigante. Para Festo, la inmortalidad del alma, bueno, pase, pero la resurrección física de un cuerpo le parece un absurdo biológico.
Además, a los profetas y filósofos siempre se les tachaba de locos, ¿no?
Totalmente. A los filósofos cínicos o a los profetas del Antiguo Testamento los veían como gente perturbada. Para un burócrata, encadenarse por una idea así carecía de sentido.
Pero Pablo, sin perder la calma, acorrala a Agripa. Le pregunta, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
Y ahí la trampa se cierra.
Exacto. Porque si Agripa dice que no, pierde el respeto de los judíos. Y si dice que sí delante del gobernador romano, parece que valida la locura de Pablo.
En que es inocente. Y aquí es donde tengo la gran duda. Si Pablo básicamente gana el caso y reconocen que no ha hecho nada, ¿por qué tiene que irse encadenado a Roma en un barco?
Pues esto plantea una cuestión súper importante sobre el sistema romano. El propio Agripa lo dice, se le podría haber soltado si no hubiera apelado al César.
O sea, no hay marcha atrás.
Ninguna. Una vez invocas la apelación al emperador, la jurisdicción provincial desaparece.
Uf, o sea que si lo sueltan es una ofensa al emperador.
Claro. Cancelar esa apelación habría sido una deshonra directa y una usurpación de la autoridad de Roma. La burocracia se pone en marcha y ya nadie la puede parar.
Lo cual nos deja con unas conclusiones, creo yo, interesantísimas para quienes nos escuchan, sobre todo en cómo lidiar con las instituciones.
Y tanto. El dominio de Pablo sobre los hechos y cómo articula su narrativa es fascinante.
Entender el sistema tan profundamente, la retórica, la lógica. Todo eso le sirvió para evitar un linchamiento seguro, dictando los términos de su propio caso.
Es una lección brutal sobre cómo mantener la calma, la claridad mental y pensar estratégicamente frente a un monstruo burocrático.
Nos hace pensar bastante en nuestra relación hoy con las estructuras de poder. Si un ciudadano de a pie hoy en día se viera atrapado en una burocracia así de kafkiana, influenciada por intereses políticos, ¿cuál sería nuestra propia versión de apelar al César?
Es una buena pregunta.
¿Quedan hoy instancias verdaderamente imparciales o en el fondo seguimos dependiendo de que un Festo o una Agripa moderno decida escucharnos por pura curiosidad política? Es un pensamiento que desde luego merece la pena masticar en frío para seguir cuestionando las estructuras que nos rodean.